Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Antonio Alonso, director del documental El Abogado, un documental que narra la historia de Ignacio Echeverría. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos tan enfrascados en Vox, Manuel Valls, Ada Colau, Puigdemont, el tal Torra, en Echenique, Pablo Iglesias, en Adriana Lastra, en Rufián. Estamos tan embebidos en los ayuntamientos, la investidura, comunidades, cabildos, diputaciones, pactos, traiciones, rupturas y concejalías, que se nos olvida por dónde va y la que está cayendo en el mundo. Así que luego en el tema del día abordaremos con especialistas y corresponsales esos ángulos, esos cinco ángulos que nos afectan directamente en mayor o menor medida. Dejo la Unión Europea aparte para otro día porque merece capítulo. Primero, en el Golfo Pérsico se juega el pulso entre Donald Trump y el resto del mundo. Es como ponerse a recargar el mechero encima de una hoguera, como arreglar un cable de alta tensión sin cortar la luz. Donald Trump está echando un pulso a Irán porque se lo pide a Arabia Saudí. Es una cuestión de equilibrios en la región. El petróleo o el gas ya no importa. Estados Unidos es absolutamente autosuficiente. Obama ya despreció Oriente Medio. Luego vino el Daesh. Y Europa sigue siendo incapaz de todo. Y aquel teatro sigue siendo un sin Dios. A mí me da que el pulso nuclear o las escaramuzas contra los petroleros son ganas de provocar. El problema está en que, en una de estas, como no se sabe quién provoca, a alguno de los actores se les puede ir la mano y entonces se le hará una muy gorda. Donald Trump opta a la reelección dentro de solo año y medio. ¿Alguien duda que Trump volverá a ganar las elecciones? Es un populismo que funciona, basado en la economía en clave interna. Trump gestiona el país como si fuera una de sus inversiones inmobiliarias y compite en el mercado como competía Jesús Gil, pero a lo bestia. Para Trump, China, Irán o la Unión Europea son sus competidores, los de los locales contiguos a la Trump Tower en pleno centro de Manhattan. Ni más ni menos, ¿eh? Y a los proveedores les trata igual, da lo mismo que sean México o Canadá, que el que le suministra limpiadoras para sus oficinas o jardineros para sus campos de golf. Insisto, con todo volverá a ganar las elecciones. Así que nos queda Trump para al menos 6 años. No lo oculta, ¿eh? Ya ha dicho que quiere seguir hasta 2025. Mientras tanto, cabe recordar que los demócratas tienen 24 precandidatos a sucederle. Sí, 24 posibles contrincantes de Donald Trump a año y medio de las elecciones. Ni Pablo Iglesias y las 1000 franquicias de Podemos. Tercero, noticia que saltó ayer por la tarde. El expresidente egipcio Mohamed Mursi murió mientras comparecía ante el tribunal del Cairo que le juzga por presunto espionaje. De su fallecimiento repentino dio cuenta la televisión estatal egipcia. La fiscalía asegura que el cuerpo del exmandatario fue examinado en el hospital de la prisión por forenses y que no presentaba, comillas, heridas recientes, descartando así que hubiera sido torturado recientemente. Lo de heridas recientes, ¿qué quieres que te lo digas para hacérselo mirar? Egipto me sirve para hablar de nuestra frontera sur, que no es otra línea que la inmensa orilla sur del Mediterráneo, desde Marruecos y el estrecho de Gibraltar hasta Egipto y las costas de Siria. La muerte de Mursi, no lo olvidemos, líder de los hermanos musulmanes que ganaron las elecciones en Egipto, ojo, me sirve para unir la bomba demográfica, la presión migratoria sur-norte y sus respectivas crisis junto al islam yihadista. Y hago un paréntesis, Podemos seguir haciendo el imbécil con el procés y con nuestra política territorial, pero el verdadero reto mundial nos lo jugamos en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Cuarto, el ejemplo de Hong Kong, las revueltas de los jóvenes, son protestas contra el régimen chino. Solo que no están en Tiananmen, sino en unas calles megatecnológicas y supercapitalistas. Se confirma que la globalización es verdad y que todos llevamos una cámara de televisión para retransmitir en directo. El gigante chino y su política comercial se enfrentan no solo a Donald Trump, que también, sino a sus propios jóvenes que ya saben lo que hay fuera de la gran muralla. Y termino. 5. Hablando de nuestra frontera sur otra vez. Ayer te contamos que se cumplió un año de la pomposa y publicitaria llegada del Aquarius con más de 600 migrantes. ¿Te acuerdas? El gobierno de Sánchez lo vendió en Valencia como si fuera el Arca de Noé. Bueno, pues ayer, solo en las últimas 24 horas, Salvamento Marítimo rescató a 230 inmigrantes magrebíes y a 110 subsaharianos cerca de la isla de Alborán. Todos viajaban en cuatro pateras, casi 100 en cada una, ¿eh? 10 de ellos eran niños. 340 personas en una sola jornada. Los inmigrantes llegaron en buenas condiciones, salvo dos. Uno tenía una pierna rota, había una mujer embarazada. Nada más llegar al puerto de Motril, los inmigrantes fueron atendidos por Cruz Roja y puestos a disposición de la policía. En fin, ahora sigamos con los pactos de las alcaldías, con la reunión de Sánchez con Iglesias, con Puigdemont gastándote su dinero, que en realidad es el tuyo y el mío. Pues eso, noticias. Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 18 de junio. Sánchez e Iglesias muy distanciados tras la reunión de ayer en Moncloa.
Encuentro discreto en el que, según el PSOE, ambas formaciones siguen muy alejadas. No hay avances en la fórmula del gobierno de cooperación que garantice el apoyo de Iglesias a la investidura.
Vox paraliza las negociaciones con el PP hasta que se resuelva el pacto en Madrid.
La formación de Abascal sigue reclamando concejalías en la capital y amenaza incluso con permitir gobiernos de izquierdas en las comunidades autónomas si el PP no cumple lo pactado.
Los expresidentes del gobierno homenajean al rey Felipe VI.
Ha sido en el Palacio de la Quinta del Pardo, en la víspera del quinto aniversario de su reinado. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han reconocido su trabajo para asentar en España el orden constitucional.
Celestino Corbacho rompe con Valls y se une al grupo municipal de Ciudadanos.
Una decisión que ha tomado después del apoyo del ex primer ministro francés y la concejal Eva Parera a la investidura de Ada Colau. Tras este movimiento, la alcaldesa de Barcelona perdería la mayoría absoluta.
El Supremo condena a Jaume Matas a devolver 1.200.000 euros que pagó Baleares al arquitecto Calatrava.
Por el diseño del Palacio de la Ópera, el Supremo ratifica el delito de prevaricación y le condena por tráfico de influencias. Por otra parte, Anticorrupción ha pedido 2 años y medio de prisión para Francisco Camps por fraude y prevaricación en la adjudicación a Orange Market de Fitur 2009.
Angela Merkel resta importancia a los espasmos. La verdad es que menuda crisis nerviosa. Son impresionantes las imágenes. Unos espasmos que ha sufrido en un acto oficial.
En concreto, mientras sonaba el himno de Alemania durante la visita del presidente de Ucrania a Berlín. La canciller ha temblado durante medio minuto sin poder contener las convulsiones. Ella misma ha dicho después que se ha tratado de un problema de deshidratación.
El gobierno se felicita por el principio de acuerdo entre Alcoa y un fondo suizo.
Industria dice que la propuesta de Parter es la única que garantiza el mantenimiento de las factorías de Avilés y de La Coruña y que garantiza también todos los puestos de trabajo. Los trabajadores deberán ratificar el preacuerdo en los próximos días.
Boris Johnson arrasa en la segunda votación de las primarias del Partido Conservador Británico.
Ya solo quedan 5 aspirantes en la carrera después de que hoy haya quedado eliminado el exministro del Brexit Dominic Raab. El segundo con más apoyos es Jeremy Hunt, favorito a medirse a Johnson en la votación definitiva.
Te comentaba hace un momento la muerte repentina de Mursi, el expresidente egipcio. Bueno, pues la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide investigar este fallecimiento.
Pide aclarar de forma rápida y transparente las causas de su muerte en mitad del juicio contra él por espionaje. Mursi ha sido enterrado esta madrugada en una ceremonia en la que apenas han asistido una decena de personas.
Detenida en Granada la vicepresidenta de la Asociación Infanta Libre.
La policía atribuye a Rocío de la OSA.
Espera, he dicho Infanta Libre, está buena, ¿eh?
Infancia
Libre.
Está para John.
No me da ni cuenta.
Prefiero avisarlo antes para que no venga algo el plasta este dando lecciones.
Bueno, se llama Rocío de la OSA y la policía le atribuye un delito de sustracción de menores, otro de desobediencia a la autoridad judicial por no respetar el régimen de visitas de su hija. Es la cuarta mujer de esta asociación, Infancia Libre, detenida desde abril.
La policía desarticula en la Comunidad de Madrid una célula que financiaba grupos yihadistas en Siria.
Hay 10 detenidos de una familia de origen sirio, aunque la mayoría tiene nacionalidad española. Algunos de ellos ya fueron arrestados anteriormente por su vinculación con Al-Nusra.
Y en los deportes, Michel Platini, detenido por presunta corrupción en la adjudicación del Mundial de Qatar.
El expresidente de la UEFA está colaborando con la investigación, según sus abogados, aunque en el interrogatorio está negando los hechos que le imputan. Y en nuestro país, el Real Madrid ha presentado hoy al brasileño Rodrigo, de solo 18 años. Uno más tiene Joao Félix, que en las próximas horas puede convertirse en jugador del Atlético de Madrid. El delantero portugués tiene una cláusula de 120 millones de euros en el Benfica.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes volverán a acumularse en el tercio norte peninsular y podrán descargar lluvias en forma de tormentas intensas en Galicia, Asturias y también en el norte de Castilla y León. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados. Las temperaturas descenderán en el norte, principalmente en las zonas de tormenta, y subirán en el área del Mediterráneo. En cuanto al viento, soplará con fuerza en las Islas Canarias y también en la vertiente atlántica.
¿Ya? Ahora puedes ahorrar tiempo mucho y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Hace justo un año, Iñaki Urdangarín ingresaba en prisión. Escogió la cárcel de Brieva y allí ha pasado estos primeros 365 días de una condena de 5 años y 10 meses por el caso Noos. El cuñado del rey Felipe VI es el único preso masculino de esta prisión de mujeres, que también tuvo entre sus paredes al exdirector general de la Guardia Civil, a Luis Roldán. Juan Baño.
El dato más inmediato es que Urdangarín ejerció el derecho a voto. Votó estas elecciones, al menos solicitó el voto por correo. Un año después, el cuñado del rey ha conseguido imponer la discreción en los 60 metros cuadrados del módulo especial, en la cárcel de mujeres de Brieva, pero con un precio muy alto, la soledad más absoluta. Allí estudia, incluso está matriculado, lee y escribe, ve la televisión, cultiva su pequeño huerto de macetas con plantas, tomates o pimientos y sobre todo hace deporte, a veces hasta 5 horas al día. Ha conseguido una bicicleta estática por orden del juez después de que se la denegase la prisión. Es en el minúsculo gimnasio que hay junto a la celda, se le queda pequeño y accede ahora al polideportivo cuando se han marchado las mujeres, siempre solo. Si hubiera que buscar un momento especialmente difícil, Fuentes Penitenciarias destaca en el día que le visitó su hijo mayor. El chaval de 19 años salió literalmente hundido al ver a su padre al otro lado del cristal. El capellán y un sacerdote amigo echan largos ratos con él. La fe le ayuda mucho, nos dicen, y sobre todo la esperanza de que el 28 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Ese día podrá aspirar ya, cumpliendo un cuarto de la condena, a su primer permiso.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Josu Erkoreka, portavoz del gobierno vasco, Nekane.
Que por un lado pida a Sánchez que forme gobierno cuanto antes, pero por otro también reconoce que se necesita tiempo y que la demora pues es comprensible.
El gobierno central y el Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial, tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes. Creo que empieza a ser urgente la constitución ya de un gobierno central estable.
Meritxell Budó, portavoz del gobierno catalán.
Hace unas semanas se negaba a contestar a una pregunta en castellano, hubo polémica y ahora se ha disculpado. Bueno, se ha disculpado a medias por el tono que utilizó, pero nada más. Incluso señala al culpable de esta polémica, a Ciudadanos.
Y me sabe mal, precisamente, que lleven a término esta actuación. ¿Por qué? Pues porque me parece que algunos están aprovechando este hecho para alimentar una polémica ficticia para continuar atacando la inmersión lingüística en Cataluña, que siempre ha estado y continúa siendo modelo ejemplar.
Que no se ataca nada, sencillamente no te da la gana responder en español. Y punto, no se ataca nada, ya está. Sencillamente no te da la gana. Pere Navarro, director general de tráfico.
Le han preguntado por la posibilidad de que se suprima la medida de restricción de tráfico en Madrid Central. Navarro lo tiene muy claro.
Haríamos el ridículo. Nadie en Europa lo entendería. Y detrás del Madrid Central, que estará mejor o peor, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lo que no podemos es tirarlo por la borda. Seguro que hay que corregirlo. Sería, bueno, un clásico español. Aquello de Penélope que por la mañana desteje y por la noche teje.
O como te diga. Manolo Jiménez es un misionero español que lleva 23 años en el Congo.
Es uno de los 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Manolo ayuda a los jóvenes y niños más desfavorecidos en el país.
Nuestra intención es darles a estos chavales la posibilidad de contar con una formación y con una capacitación que les permita poder ser autónomos e independientes en la vida. Entonces, el objetivo es la reinserción familiar cuando se puede y cuando no, al menos social.
Y el sonido musical del día, Paul McCartney.
McCartney, que cumple hoy 77 años y el propio músico se ha encargado de recordarlo en las redes sociales con una foto, eso sí, con varias décadas menos y con parte de la letra de esta canción de los Beatles, The Birthday.
Qué bestialidad. Miramos a las redes sociales, seguís comentando la reunión entre PSOE y Podemos para la investidura de Sánchez.
Nos dice Lidia que seguramente, igual se equivoca, pero empieza a sospechar que Sánchez va a forzar la repetición de elecciones, que habrá hecho cuentas y cree que le conviene. Sandra, el PSOE debería contribuir a la moderación democrática y los posibles pactos con Podemos o los separatistas pues no ayudan. También nos escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
No creo que ellos verdaderamente sigan las normas de lo que se ha salido de las urnas. Pactan, negocian, pero siempre bajo su prisma y sus intereses. En estas cosas tenía que haber una segunda vuelta para que así verdaderamente saliera lo que quieren las urnas y lo que quiere el pueblo.
Nos dice Paloma que se reúnen porque uno es el candidato más votado y por tanto pues quien tiene que intentar formar gobierno. Hay que buscar apoyos en todos lados. Y Juan Carlos, lo mejor es un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Es la apuesta de la mayoría de los españoles, pero les puede la cabezonería a Sánchez y a Rivera.
Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Ignacio Camacho y con Fernando Jáuregui, eso a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato, en el tema del día, vamos a hacer un repasito por el mundo mundial. Hablamos de lo que ocurre en Estados Unidos, las decisiones en China, en Irán. También hablaremos de Egipto y de la llegada de pateras. Ayer fue una pasada. Todo esto a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y esperamos también tus mensajes. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp, el 600-544-555. Y en Instagram te leemos en exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar parece de película. De hecho, aún está llena de interrogantes que no se han podido resolver. Todo empezó el pasado viernes en una casa de Mataró, en Barcelona. Allí vivía una familia de origen ruso, una madre con sus dos hijos menores de edad, Stefan, de 17, y Carolina, de 14. Digo que todo empezó el viernes porque fue el día en el que la madre decidió volver a Rusia para pasar unos días en su país natal. Los chicos se quedaron solos. El caso es que el domingo por la noche la madre, que ya estaba en Rusia, seguía sin tener noticias de sus hijos. Así que avisó a dos amigos para que fuesen a comprobar si todo estaba bien. A la madre le preocupaba no saber nada ni de Stefan ni de Carolina, no respondía a las llamadas, a los mensajes. Esa noche los amigos llegaron a la puerta de la casa, insistieron varias veces llamando al timbre, pero nadie abrió. Vieron que la cerradura no estaba forzada, pero les pareció tan extraño que decidieron entrar por el balcón. Ninguno de los dos imaginó lo que iban a encontrarse en la casa. Se toparon con el cuerpo de Carolina, la hija pequeña, muerta, con un corte en el cuello. No había ni rastro del hermano mayor, de Stefan. A partir de ese momento, llaman a la policía, los Mossos de Escuadra empiezan a buscarlo. Bueno, el caso es que la investigación sigue en marcha. Los agentes han empezado a hablar con los vecinos para dar alguna pista que le pueda acercar al caso. También, la policía científica ha vuelto a la casa en la que vivían desde hace un año. Intentan recabar pruebas. El alcalde de Mataró, David Bote, ha confirmado que Carolina murió asesinada, según los datos de la autopsia. La madre ha denunciado la desaparición de su otro hijo, que continúa en paradero desconocido. El caso, terrible, continúa abierto. Quedan todas las preguntas por resolver. Lo único que sabemos es que Carolina fue asesinada y que nadie sabe dónde está, Stefan, su hermano mayor. Lo siguiente, confidencial.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, ¿por qué quieres que te presente como corresponsal en Galapagar?
No soy corresponsal en Galapagar, tengo enviado especial en Galapagar, que es diferente. Bueno, primero, vamos a ponerlo la cosa en su contexto. Yo creo, sinceramente, que Pablo Iglesias no es un hombre muy querido en la Moncloa, no lo es. Ahora hemos sabido que han tenido un rifirrafe, bueno, rifirrafe, un encuentro que no va, parece que haya acabado muy bien o con mucho acuerdo Pedro Sánchez y él. Pero claro, como todo esto está en materia reservada, pues no sabemos muy bien cómo está la cosa. Pero yo diría que el acuerdo hecho no está entre PSOE y Podemos. A ver, yo creo que Pablo Iglesias simpatías no tiene muchas. Desde luego, esa pretensión suya de ser ministro de Trabajo en la COE, creo que están encantados con eso, no te puedes imaginar.
Y en el propio gobierno.
No, por supuesto. Además, en el gobierno, por cierto, tienen una muy buena ministra de Trabajo en funciones. Pero bueno, ya veremos a ver qué hacen con ella. Pero bueno, te iba diciendo que Pablo Iglesias es simpático, lo que se dice simpático no es. En Galapagar, que es un pueblo más bien conservador, como indican los resultados electorales y todas esas cosas, pues no le quieren mucho, la verdad. Pero es que él tampoco se hace mucho de querer. Mira, el otro día iba paseando con un par de perros pequeños, que no sé si son suyos o se los habían prestado para pasearlos, o no sé, porque digo, de la vida.
Hay algún vídeo por ahí ya famoso, cuando vivía en el barrio, él con el perrito acariciándolo y tal.
Acariciándolo, sí, por eso te digo. Bueno, creo que iba con 2 perros pequeños. Y una persona que habló con mi corresponsal, a la que yo conozco, que tiene un chucho de 1000 razas, que no es... Pero desde luego es de todo menos peligroso. No es un chucho de pura sangre, no. Pero desde luego un pitbull no es, ni mucho menos, ni un perro de esos peligrosos. Iba con él a su lado y Pablo Iglesias, oiga, ate ese perro. Entonces este le dijo, oiga, perdóneme, el perro va conmigo, perfectamente pacífico, no tengo por qué atarle, no voy a atarle. Es que claro, es que los vecinos de este pueblo son la... Pa, 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 pa.
Ah, sí, así saltó.
Respuesta de la persona. Oiga, pues si no le gusta este pueblo, vuélvase a su barrio. Hombre, vuélvase a su barrio. Te cuento. Los perros de Galapagar, muchos, acuden a la tapia, son llevados a la tapia, a la tapia exterior del chalet de Pablo Iglesias, a hacer sus necesidades. Y no son pocos los vecinos, y conste que yo esto no puedo aprobarlo, lo condeno, que hacen desfile... Que hacen desfile y tiran bolsas de basura dentro del jardín de...
Pues hombre, no.
De Pablo Iglesias. No puedo aprobarlo. Yo hablo de lo que dice mi corresponsal. Yo informo. Pero se hace. Es decir, querido, lo que se dice muy querido no es. Entonces a mí no me extraña si no le quieren Galapagar, que es donde vive, sus vecinos, en la Moncloa tampoco. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Bueno. Yo paso de la anécdota a la categoría.
Oye, ¿tienes alguna lectura sobre el órdago de Vox a Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, Vox PP?
Bueno, yo creo que estamos en fase negociadora. No le doy mucha importancia ni mucho valor a eso. Tú y yo sabemos, nos equivocaremos como siempre, Ángel, porque o como siempre no.
No, todo algunas, por ti con los errores, ¿eh?
Como alguna vez, bueno, no, pero ya nos hemos equivocado conjuntamente en el tema de Navarra. En el tema de Navarra nos hemos equivocado alguna vez.
Todavía no está dicha la última palabra.
Aunque todavía no está dicha la última palabra. Yo creo que nadie duda de que ese acuerdo para la comunidad se va a hacer. O sea que estamos en órdagos negociadores. De todas maneras, Almeida ya ha reconocido que alguna concejalía sí que se les ofreció, ¿eh? O sea que hay postureo por todos lados. Esto de los pactos y esto da mucho para mucho postureo, pero vamos, yo creo que el final de la película está bastante claro, salvo que ocurra una catástrofe. Y por cierto, te voy a decir una cosa que a veces parece, no me puedo creer que la esté diciendo yo. Es que Vox estaba actuando de una manera bastante sensata en todas estas negociaciones y pactos, la verdad. O por lo menos no es la naturaleza de Vox que había. Y además Vox, por cierto, ha cambiado su comunicación. Al estar ahora con Iván Espinosa de los Monteros y no con el señorito que había antes, yo creo que ha mejorado el acercamiento a los periodistas. Ya no es el método Trump con los periodistas, o por lo menos no del todo.
Bueno, digamos que ya está en el Congreso los diputados, habla ya el portavoz parlamentario, ya es otra cosa, ¿no?
Bueno, se normaliza, pero es que, oye, antes era muy anormal la cosa. Que yo me alegro, oye, yo me alegro, yo, ¿qué quieres que te diga? Bueno. El espíritu de pacto ya sabes que me gusta siempre.
Digo que te veo luego, ¿no?
Luego nos vemos.
Venga, hasta luego, Fernando.
Hasta luego.
Chao. Deportes en la linterna, Neymar otra vez en el candelabro. Lama, hola.
Muy bien dicho. Tenemos muchas últimas horas, la de Neymar, la de Joao Félix, la de Griezmann. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30, porque hay novedades en todos los casos.
Pues nada, a escuchar Deportes en la linterna, en minutos.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.